A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. En el día de hoy queremos continuar hablando de derechos humanos. Hemos sostenido diversas conversaciones y la verdad es que se trata de un tema que particularmente la juventud me interesa llegar con él. Así que acompáñame usted que está aquí en nuestra sintonía. Estamos junto a Verónica Matus Madrid, ella es abogada, feminista, desde los años 80, que integra la Casa de la Mujer, La Morada, y ha tenido la gentileza de Cafecito Mediante recibirme aquí en su lugar de trabajo. Así que le agradezco mucho. Verónica, muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Hola Vicky, qué gusto estar contigo.
Ay sí, además tomándonos un cafecito. Mira, yo quisiera que nos pusiésemos de acuerdo porque en el tema del lenguaje siempre es importante corroborar si estamos o no hablando de lo mismo. Yo entiendo por derechos humanos que son derechos inherentes a todo ser humano, que no se distingue nacionalidad, residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, en fin, cualquier otra condición. Todos los seres humanos debemos tener los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. ¿Concuerdas con ello?
Absolutamente de acuerdo contigo, Vicky. Y lo más impresionante es que estos derechos humanos, ¿quiénes son los humanos y las humanas? ¿Cómo la humanidad se va forjando en colectivo? O sea, mi humanidad tiene que ver con la tuya y con la de mucha gente que hace que lleguemos a ser quienes somos. Entonces, lo más lindo de los derechos humanos es que este tremendo cauce, donde desde la historia de la humanidad se van poniendo las libertades, las distintas, el Código de Hammurabi o cuando uno habla de la Carta Magna, son puras, son maneras de parar los abusos del poder. Entonces hay algo de la humanidad que los derechos humanos tienen. Y por eso que tú dices es inherente a la persona humana, es eso. Es lo que tenemos hoy día, pero atrás de nosotras, bueno, y las mujeres lo sabemos, ¿no es cierto? Están las sufragistas, las abuelas de las abuelas, y no sé, pues hasta la lucha contra la esclavitud, por ejemplo. Entonces, ¿te fijas cómo hay algo que... Hay una parte de la humanidad que aspira a justicia, a fraternidad y sororidad, a colectivo, y yo creo que los derechos humanos van recogiendo eso.
Ay, qué fascinante, ¿eh? Mira, hay gente joven que nos está escuchando y yo quiero hacer una breve, muy breve historia para compartir para esa audiencia, pero también para tantas personas que están en alguna región del país y no conocen esta historia. Hoy cuesta entenderlo en consideración a lo que han derivado las iglesias en Chile. Sin embargo, debemos decir que en esos días del 11 de septiembre del 73, golpe de Estado, la gente horrorizada por las torturas, desapariciones, ejecuciones, entre otros, acudía a diversas iglesias clamando por ayuda, golpeando puertas porque no había qué puerta golpear. Hubo una respuesta extraordinariamente rápida. Y en octubre de 1973, es decir, prácticamente un mes después de iniciado el golpe, iglesias cristianas crean el Comité de Cooperación para la Paz en Chile. Duró hasta el año 75, Pinochet demandó su cierre inmediato. Aún así, el 1 de enero del 76, el arzobispo de Santiago, Raúl Silva Enríquez, crea la Vicaría de la Solidaridad, la que se prolongó hasta 1992. ¿Idea mía o usted formó parte de esa instancia inicial que fue el Comité de Cooperación para la Paz en Chile? ¿Es eso correcto?
Absolutamente correcto, Vicky. Y es una experiencia muy potente, O sea, todavía me conmueve acordarme, porque piensa tú, y como tú dices, o sea, para que los jóvenes sepan. Primero, de derechos humanos nunca se sabe cuando estás en el poder. Tú necesitas derechos humanos cuando te los conculcan y cuando te los quitan. y por lo tanto el aprendizaje de los derechos humanos es siempre de los que no lo tienen y que aspiran a tenerlo. Y por eso que es tan importante que todos reconozcamos que en ese cauce de los derechos humanos hay un aprendizaje de la humanidad. ¿Eh? Sí, claro. Bueno, y entonces, te cuento, no sé, septiembre del 73, Escuela de Derecho en la Universidad de Chile. Vuelvo a clase y estaban delatando a la gente. Y habían listas. Y esas listas a la gente la expulsaron. Y alguna de esa gente no solamente la expulsaron, sino que la delataron, la tomaron detenida y la torturaron, y muchos tuvieron que salir, etcétera. Y entonces yo entro a la escuela, imagínate que está en quinto año, entonces era como, entro a la escuela, es como que lo normal que llegas a la universidad. Y tú ves a tus propios compañeros, a los cuales, con los cuales estudiaste, con los cuales has compartido, has crecido 3-4 años, delatando.
¿Cuándo se reabre, disculpa, porque todo se cierra el 11 de septiembre del 73, ¿cuándo se reabre la escuela de leyes donde tú estudiabas en la universidad?
Yo creo que tiene que haber sido unos 10 o 15 días, fue una de las primeras escuelas que se abrió, porque la Escuela de Derecho no era la escuela líder de la izquierda, como era el pedagógico, las facultades de sociología. O sea, al revés, derecho había sido muy simbólico, la derecha se lo había tomado durante un año en el año anterior, al 73, el 72 la escuela estuvo tomada por la derecha y estaban los grupos de Pacha y Libertad, etc. Pero lo que yo quería decirle, como contarle a los jóvenes, que en ese minuto era la impotencia de cómo podía haber cambiado el mundo de un segundo a otro. ¿Ah? Y eso no sabíamos cómo se llamaba. Sabíamos que era injusto, sabíamos que era arbitrario, que era violento, que era horrendo, pero no sabíamos que se llamaba derechos humanos. Y yo estudiaba derecho. ¿Ah? O sea, imagínate lo que puede haber sido para otras personas. Entonces, lo primero que tú tienes es experiencia de vida en que te das cuenta que hay algo que se rompe y que se corta con el otro. Y el otro se empieza a plantear como un enemigo. Y eso así de pronto, o sea, yo creo que fue horrendo, fue muy difícil. Entonces, tuve la suerte de empezar a trabajar en el Comité para la Paz. ¿Ah? Y me acuerdo que llego la primera vez. ¿Y
cómo te enteras que existía este Comité de Cooperación para la Paz en Chile, que las iglesias cristianas rápidamente, al mes después del golpe de Estado, la crean para acoger, acompañar, no sé, ver cómo poder formar parte de este estar con la gente que lo estaba pasando muy re mal?
Fíjate que mi papá era una familia medianamente católica progre y tenían un cura amigo. Y entonces yo un día llego como a las 2 de la tarde de la escuela después de ver estas colas de delación, muy deprimida, y este cura había pasado a preguntar a la casa cómo estábamos, porque él sabía que yo era la hermana mayor y yo era de izquierda. Y entonces entro y lo veo, me pregunta, y por supuesto que llorona, me entendí. O sea, le cuento la tristeza, la viola, la rabia, lo que no tenía. Y entonces me dice, me da una dirección. Santa Mónica 3338. Anda esto ahora después de almuerzo y te va a interesar. Imagínate, yo pensé primero, cura, quiere que haga catequesis. Yo nunca he sido muy para hacer catequesis. Y partí, tomé un trolley. En la esquina de mi casa pasaban los trolley. Tomé un trolley y se sube al trolley en Providencia otra compañera que era izquierda. Le digo, oye, vamos acá que me dicen que podemos hacer algo. O sea, así de... Esto tiene que haber sido, yo empecé a trabajar como el 5 de octubre, tiene que haber sido como los primeros días, 3-4 de octubre, porque empecé y al día siguiente empecé a trabajar. Bueno, y entonces el Comité para la Paz primero funcionó en el Arzobispado. Yo llegué justo cuando se había cambiado esta casa Santa Mónica, 2338, que era una sede del Movimiento Familiar Cristiano, que la pasaron ahí. Sí. Bueno, y entonces llego allá y... me entrevista Fernando Salas, que es el primer director ejecutivo, que era un jesuita, nunca lo suficientemente reconocido en el papel que fue crear ese comité. Y fue muy potente porque me explica lo que están haciendo y me dice, ¿y te atreves a ir a la cárcel? Sí, claro, yo había ido por las prácticas de criminología a la cárcel de mujeres, ¿eh? en ese tiempo... Ahí a Vicuña Maquena. Sí, claro. y partí. Partí ese mismo día. Nunca se me va a olvidar porque no yo dimensionaba lo que había vivido en la escuela. Había sido duro y terrible. Pero, o sea, te estoy hablando 2, 3 de octubre. Estaba el Estadio Nacional, estaba el estadio donde mataron a Víctor Jara, el Estadio Chile, que se llamaba en aquel tiempo. Estaba lleno, había muchos presos. Eso era distinto a ese ambiente hostil y horrible que yo había visto en la escuela. O sea, era nada lo que yo había pasado en la escuela al lado de aquello. O sea, gente que no se sabía dónde estaba, qué sé yo. Entonces, imagínate que uno era una persona normal. ¿Ustedes se imaginan lo que era un desaparecido? Yo creo que los jóvenes no se imaginan lo terrible que es entender que a la gente la pueden desaparecer. La gente se muere y se entierra.
Claro, eso es lo obvio, ¿no? ¿Y con qué objetos ir tú a la cárcel? Verónica Matus, con quien estamos conversando a propósito de los inicios del trabajo de derechos humanos inmediatamente después que parte el horroroso golpe de Estado cívico-militar en nuestro país en el año 1973. Para ti que eres joven, estamos teniendo esta conversación para que no te pierdas la historia y te hagas cargo de la historia de este nuestro país. ¿A qué ibas a ir a la cárcel tú?
Llegaban a la cárcel muchas mujeres que salían de los lugares de detención que no eran, bueno, había estado de emergencia, los lugares de detención no eran los lugares habituales, o sea, quienes llegaban a la cárcel, dentro de todo, eran los que llegaban a un lugar que por lo menos se reconocía que eran presos, ¿no? Entonces, había mucha gente que habían sacado del Estadio Chile y del Estadio Nacional, la empezaron a llevar allá. Y recuerdo que llego a la cárcel, bueno, primero le conté a la directora que era una monja, porque el buen pastor administraba las cárceles de mujeres. Eso para que se enteren ustedes, que las monjitas cuidaban a las presas en aquel tiempo. Afortunadamente hoy día eso es laico, bueno, esta gendarmería tiene otro problema, pero otro cuento. Bueno, y entonces le cuento a la monja que vengo de este comité de iglesia mundial y como con harto apellido internacional, porque como éramos provincianos, una manera de existir era que el mundo nos viera. Y en ese sentido, por eso que es tan importante conocer los derechos humanos, porque sin saber de los derechos humanos, nosotros decíamos, existimos para los otros. Bueno, y creo que Chile en ese sentido, en ese momento, pudimos aprovechar lo mejor de Naciones Unidas. Todas las visitas de los relatores de Naciones Unidas para informar sobre los derechos humanos en Chile, nos decían, Chile existe. Bueno, y entonces llego ahí a la Casa Correccional, nunca se me va a olvidar, y te cuento esto porque, para que los jóvenes sepan, o sea, era primavera y se usaban unos lentes bien grandes cuadrados y yo iba con unos lentes cuadrados así y por supuesto que, pucha, si esta gente viene, estas personas vienen de estar presas, yo no puedo llorar, o sea, tengo que ser valiente en esto. Entonces yo anotaba sin mirar lo que anotaba, porque lo que más importante era saber los nombres y que las había visto. Siempre eso era lo más importante, existían esas personas y alguien las vio por última vez. Entonces esa era como nuestra primera tarea siempre. Y entonces me acuerdo una chica que debe haber tenido 16, 17 años, en esa época había un uniforme de liceo, se usaban una falda. Oye, y la chica se abre la blusa y tenía todo el pecho, una niña de, no sé, 16, 17 años, con marcas de cigarrillo. Nunca se me va a olvidar, porque ella era de Maipú, y eso me acuerdo, y había estado en la industria Perlac. Era una chica militante, las habían tomado, qué sé yo. Pero imagínate lo que era ver eso, verlas ahí, qué sé yo. Bueno, entonces así es como parte del comité. Entonces parte haciendo lo que nos imaginábamos que había que hacer, porque nadie había vivido algo así antes. Entonces,
te interrumpo un segundo, Vero. O sea, esta chica de 16, 17 años, cuando tú llegas a la cárcel y la ves, o sea, corroboras que está, por si el día de mañana desaparece, ya hay una huella, ¿no? Cuando tú la ves, ella te saluda, en fin, en algún minuto se abre su blusa y ves en el pecho las torturas. Y esas torturas entonces ella las había vivido hace poquito. Y de ahí la mandaron a la cárcel de mujeres.
Claro, bueno, en ese tiempo, o sea, olvídate que alguien iba a chequear si la persona había nada. O sea, los primeros días, o sea, pasaron cosas horribles y las personas que fueron detenidas, tomadas prisioneras, o sea, pueden haber hecho cualquier cosa, ¿no?
¿Cuánto tiempo estuviste tú? ¿Acompañaste por todo el tiempo? Porque yo entiendo que este comité, como decíamos, ProPaz, si bien parte al mes después del golpe de Estado, el año 73 en este nuestro país, dura solo hasta el año 75 porque Pinochet demandó su cierre inmediato, le estaba generando demasiado ruido internacional. Pero como en aquella época las iglesias tenían bastante poder, se pudo sostener de algún modo una iglesia muy, muy comprometida justamente con los derechos humanos. Bueno, después la cosa se hizo distinta, pero ya estamos hablando de esa época. ¿Tú ingresaste ahí? ¿Qué edad tenías tú?
El 73 tenía 21 años.
Y a los 21, mira, así, viviendo aquello. ¿De ahí pasaste a la Vicaría de la Solidaridad?
Claro. Ahora, y quiero hablar del Comité de Cooperación para la Paz porque fue una experiencia muy importante, porque esa institución se creó a partir de lo que estaba ocurriendo y de lo que nos imaginábamos que había que hacer. Ya la vicaría es una institución mucho mayor, está dentro de la Iglesia Católica, qué sé yo. Entonces, en el Comité para la Paz, yo recuerdo en diciembre del año 73 o 74, vino por primera vez una comisión de la OEA. De haber sido el 70, bueno. Y yo recuerdo que todavía existía el Hotel Crillon. Entonces dijimos, oye, pero si estos son internacionales, hay que llevarle fotocopia de las cosas que estamos viendo que ocurren. Nuestras fichas no eran como hoy día, así como la fotocopia era lo más caro que hay. Entonces, esta cuestión era a mimeógrafo, ese como con olor a alcohol y todo. Y las fichas escritas a mano, o sea, no existían computadores. Y yo me acuerdo de haber ido con una caja de zapatos, con las fichas amarraditas, con mis blue jeans y mi poncho, a dejarlos al Hotel Crillon. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que el Comité para la Paz fue una experiencia muy potente, nunca se ha escrito lo suficiente, porque era un grupo de gente que llegó ahí y que había que ver cómo encaraba esta cosa horrenda. Entonces, había que encararla de todas las maneras. Así como tú decías, bueno, ¿quién se preocupó de las torturas de esa chica que yo había visto en la casa correccional de aquella época? Había que preocuparse de lo que le pasaba a las personas, de lo que le pasaba a las familias. Había que avisar que existían. Había que esconder a la gente, porque si no podían volver a buscarla. Entonces, creo que la Escuela de Derechos Humanos que yo tengo es un privilegio. ¿Ah? Porque no es la escuela. Los derechos humanos no son solo un asunto legal, son un asunto civilizatorio, y por eso que son derechos humanos. Y ahí hay una cosa maravillosa que tú aprendes haciendo eso. Los derechos humanos, primero, nunca se pueden trabajar individualmente. O sea, puedes ser el mejor abogado, puedes defender los derechos de la mejor manera, pero tienes que hacerlo con otro. No es solo una cosa de un buen juicio, ¿eh? Sino que requiere de otras cosas más. Y entonces, pues los derechos humanos son una tremenda herramienta para parar los abusos del poder. Y la otra parte, la que sabemos poco todavía, que ahora con la constituyente se nos abre un poquito, es que los derechos humanos sirven para construir convivencia donde yo te veo en tu diferencia de edad, de opción sexual, de raza, de lo que sea. ¿Eh? Entonces, si nosotros, porque ¿qué más humano que aquello que permite parar el abuso del poder? Porque la violencia también tiene que ver con los seres humanos, o sea, no somos ángeles. Y por otro lado, la posibilidad de construir de un ideal de justicia, de transformación. Y en ese sentido, yo creo que hoy día la constituyente nos abre un camino por primera vez para comprender los derechos humanos más allá de las graves violaciones de los derechos humanos, que es lo que conocimos en aquel tiempo.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Eh,
En Foro Ciudadano estamos conversando con una abogada feminista integra la Casa de la Mujer La Morada desde los años 80. Ella es Verónica Matus Madrid y ha tenido la gentileza de recibirnos aquí en su lugar de trabajo. ¿Me podría servir más cafecito, Verónica, que estaba muy rico? No. Muy agradecida. Estoy fascinada con esta conversación, sobre todo porque nunca terminamos y ojalá nunca terminemos de compartir con las generaciones más nuevitas. Eso, córteme el cafecito, porfa, gracias. Todo lo que ha pasado, lo que hemos vivido, pero sobre todo una suerte de testimonios de una generación de la cual tú formas parte, de algún modo yo también, que es hablar no solo desde la reflexión y desde los libros, que es algo fundamental, las investigaciones hechas, etcétera, sino que desde la propia experiencia. En el camino te fuiste haciendo feminista, Verónica Matus. De hecho, en los inicios de los 80 ingresas a la Casa de la Mujer La Morada, primer espacio en asumir públicamente su lugar de feminista en todo Chile, ¿no? ¿Cómo uniste tú este trabajo en derechos humanos con el feminismo en estos duros tiempos de dictadura?
Mira, primero fue la experiencia, al Comité para la Paz llegaban las mujeres. O sea, yo al otro lado de mi escritorio recibía mujeres todo el día. Primero porque los que eran más perseguidos, había más hombres que participaban en política y por lo tanto había más hombres que estaban detenidos, que eran objeto de persecución, etcétera, por una parte. Y veía a las mujeres, y te juro, Vicky, que se veía, le salían alas. En una semana esas mujeres que no habían trabajado nunca tenían que mantener a sus hijos, mira, vendían queso, huevo, tejían, o sea se transformaron. Yo vi a esas mujeres con eso inmenso dolor, piensa tú, hijos desaparecidos, incertidumbre, la cosa horrible. Yo veía cómo esas mujeres, como te digo, le salían alas para poder parar la olla, vivir de otra manera. Y imagínate lo que era eso.
Claro, llegar a ver ahí es como se te va, hay paradita nomás, lo que nos estamos corriendo de un señor jardinero que corta y corta el pasto que yo espero que el día de mañana no exista más. Claro, el ir atendiendo mujeres, ¿no es cierto?, hace posible conectarse con esa realidad y de ahí me imagino que partes lentamente con todo tu proceso feminista hasta el día de hoy. Porque nunca más abandonaste, por así decirlo, los dos caminos, el de derechos humanos y el de la, en ese contexto también, el todo el mundo del feminismo.
No, claro, además en ese tiempo, imagínate que yo veía esto en el Comité para la Paz y surge el Círculo Estudio de la Mujer y hace estos talleres. Y entonces empiezo a saber más de las mujeres, y entonces yo también soy mujer. Y pucha, yo tenía 21 cuando fue el golpe y ya tengo 25, 26, no sé. Y entonces dije, bueno, es mi existencia de mujer haciendo esto. Entonces empecé a participar en los talleres que había en eso y después en La Morada. Y además a pensar y a ver la invisibilidad de lo que hacían las mujeres en tiempos de violaciones a los derechos humanos, como fueron esos. O sea, porque el movimiento de derechos humanos se sustenta desde los primeros días en la acción de las mujeres. Y eso es casi invisible. O sea, finalmente cuando nos cuentan la historia nos dicen... está fantásticamente el registro que se hizo a partir de, por ejemplo, los recursos de amparo. Ahí está la historia escrita. Pero ¿quién pone que el primer día la tía Edita, mamá de mi amiga, desaparecía, va al Estadio Nacional porque primero la detienen ahí, después desaparece, va a ver a no sé qué? Esa parte de la historia es la que tenemos que contar las mujeres. Y bueno, y de ahí el camino a ser feminista es, soy mujer, pues.
Claro, absolutamente. Verónica Matus, más de alguien piensa que los derechos humanos pertenecen a las violaciones de los mismos, a tiempos de horrores como política pública. Uno piensa en violación de derechos humanos y de inmediato ve a Pinochet, no sé, ve a tanto civil que lo acompañó y que hoy día aún son autoridades de algún otro modo. Qué horror, tanta impunidad con la que nos ha tocado vivir. Tú formas parte de algo que es significativamente más amplio, que no es solo de pasado ni de presente, sino de futuro, como es participar y aportar a una cultura de derechos humanos, ¿o no?
Así es, pues, Vicky. Yo creo que una cultura de derechos humanos, como tú partiste diciendo, si los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, tenemos que empezar a mirar eso. Y hoy día contamos con un sistema internacional donde hay tratados, convenciones que obligan a los estados. Pero como te decía, lamentablemente los derechos humanos no son de interés de la gente que está en el poder, ni político, menos económico. Pero sin embargo los derechos humanos le ponen límite al poder político y al poder económico. Entonces, precisamente yo creo que para avanzar en derechos humanos lo que necesitamos es ir a una cultura de derechos humanos. Y esa es construcción, es lo intercultural, lo plurinacional. O sea, eso es lo bonito de hoy día en el presente. Hoy día en el presente quizás no se le llama derechos humanos y no se le llamó por mucho tiempo. Pero estos son los derechos humanos, los que nos están poniendo las jóvenes, los que están poniendo los pueblos originarios, los que están poniendo los distintos colectivos que irrumpen en los movimientos. Y en ese sentido, una cultura de derechos humanos es lo que puede asegurar que hagamos que las normas, las convenciones y los tratados funcionen, y no que nos enteremos solo, ¿no es cierto?, cuando estamos en la orfandad de la violencia, de la dictadura, no sé, de la guerra o qué sé yo.
Verónica Matus Madrid, abogada, feminista, integra la Casa de la Mujer La Morada desde los años 80 y hasta el día de hoy, por cierto. Los derechos humanos, como tú señalas, son un camino abierto. Con el tiempo, con los años, con las nuevas aperturas a nuevos derechos, se van aireando, incorporando más espacios del humano, de las humanas. Van apareciendo nuevas identidades, nuevas no en el sentido que antes no existían, sino que hoy día tienen una expresión pública significativamente más consolidada, como es el mundo lésbico, por ejemplo. Y hablar de los derechos de las mujeres lesbianas, hablar de organizaciones de derechos lesbianas que hay que proteger, que hay que cuidar, en fin, aparecen y aparecen. En lo que a nuestro país refiere, en el proceso constituyente, se abordaron y están incorporados en el borrador que vamos a ir a votar el 4 de septiembre, un conjunto de derechos humanos, tal vez relativamente nuevos a nuestra historia. ¿Te has sentido parte de este proceso? ¿Te entusiasma el 4 de septiembre? ¿Qué dice nuestra invitada de hoy, que le agradezco tanto compartir experiencias y reflexiones sobre el amplio mundo de los derechos humanos?
O sea, imagínate el 4 de septiembre aprobar de todas maneras. O sea, ¿cuándo habíamos podido hablar de derechos sexuales y reproductivos? Piensa tú las discusiones, lo largo que ha tomado, ¿no es cierto?, el acoso sexual, las distintas figuras que hoy día son objeto de, ¿cómo se llama?, materias de ley y que exigen parar la violencia contra las mujeres. Entonces, y además los derechos sexuales y reproductivos, que es algo tan básico en los seres humanos porque articula nuestra personalidad, digamos, ¿no? Eso es un tremendo logro. Y eso, o sea, lo más lindo que hoy día eso esté en la Constitución, primero, es que asegura que las mujeres van a tener esos derechos. Y segundo, que vamos a empezar a construir distinto. Y esa es la otra dimensión de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen que ver con mayor justicia, con transformación. Y en ese sentido, es una sociedad distinta. O sea, que las niñas de mañana puedan decidir y no sean esas maternidades impuestas, esa terrible violencia, ¿no es cierto?, sexual sobre las mujeres. Es un camino abierto. Y aquí, o sea, tenemos la certeza, y ya a estas alturas, ya a esta edad, que las mujeres abrimos camino, tiramos piedrecitas al agua, se hicieron olitas. Y hoy día ahí está en la Constitución.
Ya, pues vamos a nadar juntas entonces, y nos vemos el 4 de septiembre, pero de aquí al 4 hay que hablar con la vecina, con la amiga, con la hija de su comadre, con su compadre. Estos son temas que tenemos que abordarlos, son temas nuestros de un Chile que tiene historia, que tiene pasado, que por cierto tiene presente, y en ese futuro tiene que estar la memoria. Un abrazo grande a todas las Verónicas Matus Madrid, digo, a las mujeres que participaron en aquellos años de los inicios de defensa de los derechos humanos, partiendo el mismo 1973, inmediatamente después del golpe, y luego un recorrido largo, largo. Abogada, feminista, integra la Casa de la Mujer La Morada de los años 80 hasta el día de hoy. Le agradezco mucho, Verónica Matus, por haber estado aquí en el Foro Ciudadano.
Gracias, Vicky. Muchas gracias.
Y usted continúe ahí, en la radio.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.